Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. También aquí en las islas estamos pendientes de cómo se va a resolver la gobernabilidad en Cataluña y qué efectos, esto es lo más importante, va a tener la continuidad de Sánchez, porque si Salvador Illa consigue la presidencia, nos preguntamos qué hará Puigdemont con sus 7 votos de apoyo a los socialistas en el Congreso. ¿Y cómo afectará, lógicamente, todo esto a esos puntos que están en la agenda canaria y que se comprometió el gobierno de Pedro Sánchez con el archipiélago? Lunes 13 de mayo de 2024, felicidades a las Fátimas que nos están escuchando. Precisamente esta semana el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a contarnos qué partidas de la agenda canaria se pueden prorrogar y cuáles precisan un decreto o cualquier otra fórmula que permita salvar todos esos compromisos. Hay muchos asuntos pendientes y en Madrid de momento se están haciendo derrogar para transferir esas cantidades o materializar lo prometido. En lo que sí han dado el visto bueno ya es un asunto muy preocupante, el de cubrir el déficit de potencia eléctrica que tenemos. Es verdad que lo van a hacer a la baja, porque la potencia que autorizan de forma provisional para evitar ceros energéticos es inferior a la que había diagnosticado la propia red eléctrica. El operador, recordemos, había determinado que necesitamos en estos momentos 268 megavatios, pero lo que concede el Ministerio solo llega a 155. Es decir, que solo van a cubrir un 60% de lo que estima red eléctrica que se necesita en el archipiélago. Y en principio, en 3 años, tendremos los grupos definitivos que precisa Canarias para abordar el consumo eléctrico de los próximos años. Esto es, recordemos, provisional. A ver si es verdad, porque lo estamos esperando desde 2013, ese concurso definitivo, hasta el punto de que ha pasado el tiempo y han envejecido los grupos antiguos con la situación de riesgo de apagón de la que llevamos hablando pues prácticamente desde que tuvimos ese cero en La Gomera y antes también, aunque el cero de La Gomera lo ha empujado todo. Así que de momento necesitamos que lleguen cuanto antes esos grupos de emergencia para no tener situaciones indeseadas.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decíamos, pendientes de cómo va a afectar las elecciones catalanas a los intereses del archipiélago.
Y sobre todo tras esa incontestable victoria del Partido Socialista, Salvador Illa logra 42 escaños, 9 más que la última cita electoral, absorbe el 29% de los votos. También meteórico ascenso del Partido Popular, que pasa de 3 a 15 diputados, es la mayor subida registrada ayer. Vox se queda como está, con 11 escaños. En cuanto a las formaciones independentistas, batacazo de RC, que pasa de 33 a 20 escaños, sube 3 diputados. Junts, el partido de Puigdemont, que se queda con 35 representantes. La CUP también cae, se queda con 4 escaños y los comunes logran 5 caendos. El fracaso de los independentistas, en el mejor de los casos, y siendo muy optimista, podría generar un reparto más equitativo de los fondos del Estado. Recuerden que la prórroga de los presupuestos generales del Estado tenía como justificación, según Sánchez, las elecciones catalanas y nos seguimos preguntando si ahora, con resultados en la mano, peligra la agenda canaria. Según la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, no. Reconoce los avances en la financiación de la potencia energética, la gratuidad del transporte o la distribución de inmigrantes menores no acompañados. Lo que queda pendiente, dice, se va a resolver pronto.
¿Qué es lo que queda a partir de ahora? Pues a partir de ahora esperamos un documento por escrito donde con bisturí hemos analizado todas las cuestiones que podrían salvarse por otra vía, aunque no haya presupuesto. Y espero además que en la próxima sesión plenaria, en sesión de control al gobierno del día 22, la propia ministra Montero me conteste a los asuntos de la agenda que están caminando y se van a resolver de manera pronta.
Quedan algunos flecos, por ejemplo, la reducción del 60% del IRPF a los palmeros. Valido asegura que se aprobará con carácter retroactivo a través de una figura llamada Ley de Cliente Financiero.
Hay otra cuestión que es la de La Palma, que está aprobado y considerado por el Ministerio el mantenimiento del 60% del IRPF, pero que para que sea ejecutivo en Hacienda, al no haber presupuesto, tiene que incorporarse en alguna ley. Hemos pactado que antes del verano el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso una ley que se llama la Ley de Cliente Financiero, donde la ministra nos ha garantizado que en una disposición adicional puede incorporarse y por tanto ya podría ser ejecutivo, aplicable con carácter retroactivo.
Esta semana, Mayer, saldremos de dudas, conoceremos las partidas que se prorrogan. Optimista válido ante las promesas de Pedro Sánchez, la diputada también espera que pronto se apruebe la flexibilización de la regla de gasto.
Mira que llevamos tiempo con esto de los puntos de la agenda canaria, ¿no? Y todavía, pues ya ven cómo estamos, ¿no? Miren lo de La Palma, del 60% del IRPF, que para que se aplique de verdad y los palmeros vean en su nómina que le retienen menos de acuerdo a ese descuento del 60%, pues todavía estamos ahí negociándolo con el Estado y así un montón de asuntos, ¿no? Estamos pendientes, por ejemplo, de si se van a actualizar los costes del transporte, que hay que ver cómo han subido los fletes entre un 300 y un 500%. La financiación del transporte gratuito, en principio parece que está, pero Canarias está pidiendo que el Estado la cubra toda. Los planes de empleo y lucha contra la pobreza, el plan de infraestructura hidráulica y educativa, que me parece que eso se cae porque necesita los presupuestos generales del Estado, en fin, es un largo etcétera de asuntos que dependen de Canarias. En clave de elecciones, habría que preguntarse si el retroceso de los independentistas es de verdad por ese movimiento de Pedro Sánchez para mejorar la convivencia, o es porque los catalanes se han dado cuenta de que los independentistas solo van en clave de pensar en ellos y de resolver sus problemas, pero no los problemas reales de los ciudadanos, que parece que todos los problemas pasan por la independencia, pero no, los catalanes pues siguen necesitando una buena sanidad, una buena educación, unos buenos servicios sociales, unas infraestructuras, y eso, pues de momento, por lo que hemos visto, la verdad que deja mucho que desear. Bueno, aquí estábamos pendientes, eso sí, de un asunto importante, que era que se nos diera el visto bueno por parte del Ministerio de Transición Energética, Transición Ecológica, perdón, y Energía, que es el de conseguir una potencia adicional de forma transitoria hasta que tengamos los grupos definitivos. Y, bueno, esperábamos que se cubriera lo que había apuntado Red Eléctrica, pero no, se cubre a la baja, Javier.
A pesar de que no se va a cubrir toda la energía necesaria en Canarias, se han dado pasos y por ello el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, califica de éxito el reconocimiento por parte de Miteco de las demandas del archipiélago para cubrir el déficit eléctrico que tiene Canarias. Se reforzará la seguridad del suministro eléctrico en Gran Canaria con unos 50 megavatios, Tenerife 71, Fuerteventura 33. Zapata avanza que las dos propuestas más viables para combatir el déficit energético en las islas y evitar así ceros energéticos funcionarían a través de propano y gas natural.
Ha venido también dentro de esta publicación en el boletín la autorización para que en esa próxima concurrencia competitiva se puedan presentar proyectos con propano, creo que era un gas que no estaba reflejado inicialmente. También se aprueba en este boletín que el gas natural se pueda utilizar en grupos pequeños, que no estaba previsto inicialmente en ese borrador de concurso.
Sobre la financiación necesaria, el consejero ha señalado que se trata de varios cientos de millones de euros durante los tres primeros años. Mayer, las cifras se conocerán más adelante.
Bueno, ya digo que Red Eléctrica, el operador del sistema, ha apuntado que necesitamos 268 megavatios y lo que nos van a dar son 155, lo que nos autoriza el Ministerio son 155. Con esto podemos tirar hasta dentro de 3 años cuando tengamos los grupos definitivos. Pues el consejero se siente satisfecho de que esto se haya resuelto y que podamos tener esta potencia adicional. Pues alguien dirá, oiga, ¿y qué tiene esto de ecológico, de volver al fuel oil con esos grupos, aunque sean provisionales o al propano, ¿no? Pues la verdad es que esperábamos que se apostara por un método un poco más ecológico, ¿no? Que vamos a tener seguimos con fuel oil y con propano y a lo mejor con gas natural, que podría dar un pequeñito salto, pero ya ven ustedes que seguimos prácticamente igual, ¿no? Produciendo la electricidad. Así estamos, ¿no? El territorio nacional con un 50% renovable y nosotros todavía con un 20%, pero bueno. Si con esto podemos salvar los ceros energéticos, bienvenido sea, porque ese es el miedo que tenemos, ¿no? Que tal y como están todas las instalaciones de producción eléctrica, se pueda producir un cero energético y suframos aquí en el archipiélago un apagón. También de la emergencia energética a la emergencia hídrica. Ahora el Cabildo de Tenerife va a aprobar que los establecimientos turísticos paguen más por el agua que los vecinos o los agricultores.
Es una de las 75 medidas del Cabildo de Tenerife. Los establecimientos turísticos, incluidas las viviendas vacacionales, pagarán más por el agua que vecinos y productores agrícolas. El Cabildo asume así el control del abastecimiento y prioriza el consumo humano y el sector primario. Este periodo excepcional tendrá una duración de 6 meses, prorrogables otros 6 a partir del estudio de unas alegaciones cuyo plazo de presentación acaba en el próximo miércoles 15, y es que las balsas en las islas, en la isla de Tenerife, está bajo mínimo. El almacenamiento medio es del 40% en los 23 embalses de la red Baltén en Tenerife y continúa bajando. Rosa Dávila, presidenta de la corporación, asegura que con la poca lluvia que hemos tenido en invierno era necesaria la actuación de la institución, decisión que tilda de valiente en un momento de emergencia, y advierte que el Cabildo está tomando decisiones importantes.
No podíamos esperar a encontrarnos en el mes de verano, en los meses de verano, con problemas de restricciones de abastecimiento de agua a la población, y sobre todo un tema muy acuciante que era el campo, y por lo tanto decidimos decretar la emergencia hídrica por unanimidad en el pleno del Cabildo. Cuando el PSOE se había posicionado en contra, conseguimos que se sumara a esa declaración de emergencia hídrica, que en este momento nos permite hacer obras de emergencia.
A pesar de que se prioriza el consumo de agua para la agricultura y humano, también es importante concienciar a la población. Se pide que se reduzca, Mayer, de los 200 litros por persona actuales a una media de 150.
No, alguien puede preguntarse, ¿vale? ¿Está bien eso de subirle el precio a los establecimientos turísticos, a los campos de golf? Pero eso va a propiciar que se reduzca el consumo de agua y que haya agua disponible en mayor cantidad para los agricultores. Hay que ver cómo están las balsas. Las balsas de Tenerife están en un 40%. Algunas no llegan al 10%, como es el caso de la Tabona y el Boquerón en Valle Guerra, ¿no? Situación crítica, porque estamos todavía a 13 de mayo. Imagínense ustedes aquí al verano a ver qué agua van a tener los agricultores si están así las balsas ya, ¿no? Con lo cual, ya hemos comentado en otras ocasiones, y se lo decíamos también a la consejera de Aguas del Cabildo de Tenerife, que por qué no se da uniformidad, ahora que estamos en emergencia hídrica, a las restricciones para toda la isla, que hay algunos municipios donde sus vecinos están comprando garrafas para tomar agua y hay otros que siguen llenando piscinas. ¿Cómo no se le da coherencia a todo esto y se redistribuye mejor el agua? Y por supuesto, que se le meta mano ya de forma urgente a esos municipios que están perdiendo un 60% del agua en la distribución, que en la situación en la que estamos no solamente es un escándalo, yo me atrevería a decir, así lo he dicho varias veces, que es delictivo, ¿eh? Que haya todavía municipios que estén perdiendo un 60% del agua en la distribución con las necesidades que tenemos. Más asuntos. Vamos a darles también a conocer a todos los oyentes, Javier, las limitaciones para entrar en el Rocón Nublo.
Lo venimos contando en COPE Canarias, otra decisión que se desgrana de esa manifestación del 20 de abril. Canarias tiene un límite. El Cabildo limitará las visitas al Roque Nublo a unas 60 personas por hora. Además, se cerrará el aparcamiento y se implantarán guaguas lanzaderas desde la Cruz de Tejeda. Son las primeras medidas antes de conocer las conclusiones del estudio sobre la capacidad de carga que la institución está ultimando. Estas conclusiones, Mayer, fueron acordadas en una nueva reunión de la Comisión Transversal del Cabildo, que busca soluciones para una mejor gestión a la visita del Roque Nublo, en las que participan las áreas de medio ambiente, turismo, obras públicas, transporte, arquitectura y el sector primario.
Y detenido en San Mateo un peligroso delincuente.
Se trata de un hombre de 37 años que además es muy conocido por las fuerzas policiales por su peligrosidad y numerosas detenciones y por la comisión de numerosos hechos delictivos contra las personas, el patrimonio y en materia de violencia de género desde 2004 hasta la actualidad. Lleva 20 años entrando y saliendo de la cárcel. Ahora se le acusa de conducción temeraria y de quebrantar una orden de alejamiento de su expareja y atrincherarse 2 días en la vivienda de ella con la víctima en el interior. Finalmente, y después de una larga persecución, los agentes pudieron reducirle y apresarle. Y también te cuento, Mayer, el mal momento que pasó una abuela. Un hombre de mediana edad, de nacionalidad checa, intentó raptar a su bebé a plena luz del día en Arrecife, Lanzarote. El incidente ocurrió en la avenida Eugenio Rijo Rocha. El agresor se acercó al bebé que sostenía en sus brazos su abuela y se lo intentó quitar a la fuerza. La mujer acabó en el suelo, tiene heridas de carácter leve en la cara. El atacante salió corriendo, pero fue capturado por unos jóvenes que presenciaron la escena, alertado por los gritos de auxilio de la abuela. El agresor fue retenido hasta que llegó la policía local, que se lo llevó detenido.
Pues llamó por estos jóvenes, ¿eh? Consiguieron primero percatarse de lo que estaba pasando y después actuar. 7:15 ya.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Estás navegando como quien no quiere la cosa en la web de Sin IVA y ves un disco de música clásica que te gusta, lo pides, tocan a la puerta, aparecen Bach, Mozart, Beethoven y toda esa gente, pero claro, les faltan los instrumentos. Sin problema, app de Sin IVA, buscas, pides y lo tienes. Y empiezan a tocar, pero Beethoven desafina, claro, no oye, app de Sin IVA, clic y te llega un audífono en nadita y tocan y qué delicia, Sin IVA, tú pides y no te cobran el IVA.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Oye, ¿qué tiempo tendremos en este lunes?
Mira, estamos pendientes del viento, Mayer, y cómo afecta al litoral, porque tenemos aviso amarillo en la costa sur de Gran Canaria, también la de Tenerife. Además, el gobierno de Canarias ha activado la alerta en estas dos islas, también en La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque parece que como mucho tendremos olas de 1.5 metros, no será gran cosa, pero sí piden precaución. Por lo demás, el viento también va a soplar de forma ocasionalmente muy fuerte en las vertientes sureste y noreste, más probable sobre todo en La Gomera y en Gran Canaria, y el alisio va a soplar moderado. En cuanto al tiempo, las temperaturas que más o menos se mantienen, vamos a tener hoy máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, y amanece hoy con cielos nubosos en el norte, se irá abriendo por la tarde y poco nuboso despejado en la cumbre.
Vamos con el deporte. Dejamos atrás un duro fin de semana para los equipos canarios, por un lado porque la Unión Deportiva no ha roto con su mala racha y por otro lado porque el Tenerife se olvida de las plazas de promoción. Juanjo Ramos, buenos días.
Desde luego, Mayer, buenos días. Ha perdido la Unión Deportiva Las Palmas y son ya 8 derrotas consecutivas y 11 jornadas sin conocer la victoria, lo que reduce su margen con respecto al Cádiz, que es el único de los tres que ocupan plaza de descenso que no está descendido, aunque, bueno, pues quedan muy poquitas jornadas y lo normal es que los andaluces acaben también acompañando a Almería y Granada en segunda división. Pero la imagen, desde luego, está emborronando en estas últimas jornadas lo bueno que habían hecho los de García Pimienta. Para el Tenerife, adiós al playoff. Derrota en Cartagena, ofreciendo muy mala imagen y se queda a 9 del sexto puesto. Ya era una utopía la remontada, pero a partir de ahora solo le queda pensar en el futuro. El Atlético pasó en el playoff por el ascenso a la primera ref, empató a 0 con el Baracaldo en un partido con polémica porque no le pitaron al conjunto palmero un penalti a favor en los últimos minutos y se lo jugará todo en tierras vascas la próxima semana. Y en playoff estarán también los representantes canarios de la Liga Endesa de baloncesto. El Gran Canaria perdió en su visita al Granada y se enfrentará ahora al Real Madrid, mientras que el Lenovo Tenerife, a pesar de ganar ayer al Baxi Manresa, tendrá que medirse con el Fútbol Club Barcelona. Caramelos envenenados en el playoff por el título de la máxima competición del baloncesto nacional.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, ¿qué tal?
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué te parece el resultado de las elecciones gallegas?
Catalana. Bueno, más o menos lo esperado, Mayer. No veo grandes sorpresas, francamente, salvo, bueno, pues quizás esa caída en picado de Esquerra Republicana de Cataluña y, bueno, pues el crecimiento del Partido Popular. Creo que hay que interpretarlo, que ayer no hacían mención, por lo menos sus responsables en Cataluña, este asunto, a la desaparición de Ciudadanos, ¿no? Está claro que el voto de Ciudadanos ha ido en ese sentido y bueno, y hay un dato incontestable también, ¿no? Que es que los partidos independentistas suman un 43% de los votos y los partidos nacionales suman un 57%. A partir de ahí, creo que los que dicen que Cataluña tenía que votar, creo que este es un dato bastante que refleja bastante ahora mismo la situación de los últimos años. Es que el independentismo ha ido para abajo y que la gente quiere estar dentro de España.
Pero el tema es cómo se gobierna esto.
Claro, ¿no? Claro, bien.
¿Cómo se gobierna? Porque, claro, si ella quiere ser el presidente, fastidia a Puigdemont. Y si Puigdemont está fastidiado, ¿le va a seguir apoyando a Pedro Sánchez en el Congreso?
Quilicua.
Con los 7 votos de los diputados.
O si es que Republicana acaba apoyando al PSOE, que habrá que verlo, pues eso tendrá un precio en Madrid, evidentemente, y un precio importante en el Congreso de los diputados.
También. Así que... Bueno, estamos pendientes y de cómo nos afecta eso también nosotros. Por lo demás, ¿en qué pones hoy la mirada?
Pues mira, dos noticias que tienen que ver con menores. Mayer, seguimos muy pendientes en la isla de Tenerife del caso del monitor deportivo del Club de Fútbol de la Unión Deportiva Coromoto, acusado de un presunto delito de corrupción de menores. Y ya sabes que la noticia este fin de semana ha sido que el juez del juzgado de instrucción número 1 de San Cristóbal de la Laguna ha decidido su puesta en libertad provisional. Hemos conocido algunos datos de la investigación. De hecho, algunos padres así lo confesaban a los compañeros de Televisión Canaria, y al parecer, presuntamente, este entrenador de un equipo de fútbol mandaba mensajes de WhatsApp a sus chicos dándoles, ofreciéndoles dinero a cambio de favores sexuales, ¿no? La verdad que, en fin, se te ponen los pelos de punto solo de decirlo y de pensar que hay gente que hace este tipo de cosas, ¿no? Pero me gustaría sentarme con más detalle una noticia que apuntaba Javi antes también en resumen informativo, que es lo ocurrido en Lanzarote, concretamente en Arrecife, en el barrio de Titerroya, este fin de semana. Agentes de la policía local detuvieron a un hombre por su intento de sustracción de un menor de un año de edad. Al parecer el hombre no estaba en sus facultades mentales, un hombre de origen extranjero, pero la historia, bueno, pues dentro de lo que es el drama, tiene un final muy feliz, y es que varios vecinos que estaban justo en esa zona lograron reducir a este hombre y recuperar el niño. Lo retuvieron hasta que llegó la policía local, y aquí en COPE Canarias nos lo ha relatado, nos lo ha contado con detalle uno de los policías local que participó en esta acción. Vamos a escucharle.
Una persona con las facultades mentales aparentemente perturbadas intentó arrebatarle el bebé desde los brazos, cogiéndole por el cuello y provocándole con motivo del tirón unas erosiones en el cuello al bebé y la caída a la abuela. Afortunadamente cuatro varones que se encontraban sentados en la terraza contigua al lugar de los hechos salieron a la carrera, cruzaron la calle y consiguieron retener al señor este.
Hablo de final feliz, entre comillas, por supuesto, porque lo acabas de escuchar, esas erosiones en el cuello del niño, también la abuela que se cayó al suelo. Imagínate el susto tan grande para toda la familia de este chico, aunque, repito, pues felizmente estos cuatro héroes anónimos lograron retener a este hombre.
Que ponerse la piel de esa abuela, ¿eh?
Sí, hombre.
Por un momento que llega un tipo ahí, le quita el bebé, ¿no? Y
imagínate, y salga corriendo con el bebé.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y después la pericia de estas cuatro personas que fueron capaces de parar a este sujeto, reducirlo, recuperar al niño y que esto tuviera un, bueno,
pues chapo, un chapo, final feliz, ¿no? Chapo. Javier, ¿y de sonido?
No, pues ocurrió ayer durante la votación de las elecciones catalanas y yo creo que este chico dijo lo que muchos piensan, pero todos se callan. Ya saben que se sortea la presencia de ciudadanos en las mesas electorales. Según uno de ellos, esto es ilegal. Y además se pregunta, ¿qué pasaría si esto mismo, unas 16, 17 horas, pues estuviera trabajando una empresa privada a uno de sus empleados?
Bueno, me gustaría deciros una cosa a todos los que estáis en la mesa, que gracias por participar en esta fiesta de la partidocracia, que lo que están haciendo con vosotros ahora es completamente ilegal, porque si una empresa privada tuviera 15 horas trabajando a alguien de manera obligada a cambio de un sobre en dinero negro por 70 euros, ese empresario estaría preso, ¿vale? Os tienen aquí todos de manera obligada a trabajar 15 o 16 horas en base a una fiesta que no representa a nadie. Lo que yo haría, que ya hice yo cuando me tocó, es levantarme e irme a vuestra casa, que hace un día muy bonito, con vuestra familia, porque lo que estáis haciendo os están obligando a ser explotados. O sea, no hay ninguna empresa pública que obligue a sus trabajadores a estar 15, 16, 17 horas al día a cambio de 70 horas. O sea, os tendríais que ir todos de aquí, iros a vuestra casa, porque esto, lo que están haciendo con vosotros, es ilegal. Y a los que hay por aquí con un cartelito de algún partido político, pues que trabajen ellos, que están enchufados y están cobrando de nuestros impuestos. Así que eso es lo que tenía que decir.
Por cierto, el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General LOREG, leo textualmente, el presidente y los vocales de las mesas electorales, así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta ley, incurrirán en la pena de prisión de 3 a 1 año o multa de 6 a 24 meses. ¿Te imaginas esta sanción en la empresa privada?
Muy bien, bueno, vamos a después analizar unos consejitos con Cristina Valido, cómo queda después de las elecciones catalanas por la agenda canaria, si se puede ver afectado o no, porque mira que llevamos días aquí dándole vueltas al asunto de cuándo cumplen con todos los principios de la agenda canaria.
La agenda canaria es el culebrón del siglo, Mayer, que cuando sí. No es una cosa es otra.
El culebrón canario, efectivamente, vamos a que me dé el nombre, Guillermo.
El culebrón canario.
El culebrón canario. 7:29 minutos, ahora lo comentamos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenada, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Comenzamos nuestro programa de hoy, como les decía, con Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Cristina Valido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, buenos días, gracias.
Me alegro. ¿Conoceremos finalmente esta semana todas esas partidas que están pendientes de la agenda canaria?
Bueno, lo vamos a conocer en breve. Lo que no sé es exactamente en qué día se va a producir esto, y lo explico. Se está produciendo un análisis de la agenda canaria en profundidad, ya hay temas que no solo son una cuestión económica, sino que a veces son una cuestión jurídica. No sé si recuerdas, nuestra agenda es muy amplia y plantea determinadas cuestiones que defendemos como parte del estatuto, como parte del REF, y que están afectadas por normativa, como puede ser, entre otras, la petición de participar de la planificación en la gestión de nuestros aeropuertos, que ya no depende de dinero, sino de encontrar las vías para que esto se cumpla. Por eso no lo tenemos todavía, el trabajo es un poco más complejo, Pero yo confío en que en breve, en brevísimo, vamos a tener ese documento que el Ministerio de Hacienda no me ha podido entregar porque está pendiente la respuesta de algunos ministerios por la complejidad que te digo. Y más allá de esto, en el próximo pleno del día 22, sesión de control, voy a hacer la misma pregunta a la ministra y espero que allí, de manera oral y para todos los canarios, manifieste todos los puntos que se cumplen, que se cumplirán, a pesar de que no haya presupuesto de 2024.
No. Vamos por partes. ¿La gratuidad del transporte público, eso está ya zanjado o queda algún fleco?
No, en principio es algo que está zanjado, que además en la reunión que tuvimos el presidente Fernando Clavijo y yo misma con la ministra hace, no sé, creo que menos de un mes, quedó confirmado.
Sí.
Y aparte de esto, una cuestión que es una voluntad firme de la ministra de no poner ningún reparo a la modificación de la regla de gasto y defender esto en Bruselas una vez se constituya el nuevo Consejo. Hasta hace poco era el gobierno de España quien decía que no se podía y ahora, bueno, ahora por lo menos se comprometen a defenderlo ante Bruselas, entendiendo que la situación de Canarias no es la situación de otras comunidades, que tenemos la menor deuda del país, que ya Canarias sufrió los suyos, los recortes, precisamente para tener esa deuda, y que ahora podemos perfectamente enfrentar la deuda y utilizar el superávit para los servicios públicos.
No. Después está el asunto del 60% de descuento del IRPF de La Palma, que todavía no lo pueden ver para entendernos en su nómina los palmeros, ¿no?
Sí, efectivamente, porque para ello hacía falta que estuviera recogido en el presupuesto del 24 y como no hay presupuesto, pues hemos estado estudiando jurídicamente de qué manera se podía hacer para que empiece a aparecer ya y además lo hará con carácter retroactivo, ninguno de estos meses los importes correspondientes los van a perder y lo que pactamos con la ministra también en esa reunión y que ella nos garantizó y espero que vuelva a confirmar cuando conteste a mi pregunta, es que la próxima ley de cliente financiero que entrará al Congreso antes del verano se incorpore una disposición adicional con el 60% del IRPF de La Palma y que esto bueno pueda hacer que durante el verano quede el tema claro, zanjado y pueda empezar a aplicarse.
No. Hay un asunto que nos preocupa mucho, que es el de las infraestructuras hidráulicas, dada la sequía que tenemos en el archipiélago. ¿De eso se puede incluir algo o hay que esperar los próximos presupuestos?
Esta es una de las cuestiones que estamos esperando que nos conteste en este documento que se está elaborando, o la ministra nos conteste en el próximo pleno, a ver qué partidas son las que se pueden suplementar aún no habiendo presupuesto. Y bueno, y ver de qué manera en este impasse hasta que puedan haber unos presupuestos que, bueno, como tú bien sabes, con la situación política que hay, en principio serían los del 25, pero nadie sabe a fecha de hoy muy bien cómo va a quedar van a quedar los apoyos necesarios para aprobar cualquier decreto en el Congreso. Están buscando una vía para poder asegurar las cantidades que se podrían ejecutar en este presupuesto. Uh-huh. Hemos conseguido ya que se resuelva la ampliación, lo que es el coste de la ampliación de la potencia energética. También hemos conseguido que se elimine el tope a la financiación de la producción audiovisual y, en fin, una serie de cuestiones que podemos decir que ya se han cumplido y seguimos trabajando para poder en próximas semanas anunciar nuevas medidas de la Agenda Canaria que se van a resolver en este ejercicio.
¿Plan de empleo y plan de lucha contra la pobreza veremos también o eso puede salir?
Bueno, las cantidades están prorrogadas. Tú sabes que se vienen prorrogando y hay partidas que se aprobaron como, bueno, suplementar en enmiendas al presupuesto del año anterior que parece que están garantizadas. La cuestión es que vamos a pelear para poderlas hacer crecer. Nosotros en este momento, tanto en materia de empleo como en materia de pobreza, estamos trasladando que, bueno, aunque pueda parecer que se han ido incrementando en los últimos años y que se mantienen, necesitamos más dinero en esas partidas y, como lo de las obras hidráulicas, estas modificaciones económicas a partidas consignadas en el presupuesto tenemos que ver cómo se plantean para que, bueno, pues que sean viables, ya que no hay presupuesto para este año. Pero veremos de qué manera, también aludiendo, como he planteado los ministerios, nuestra condición de región ultraperiférica, nuestro REF, nuestro estatuto, se puede argumentar que lo que se está haciendo es cumplir con la ley.
No. Bueno, a todas estas, como usted decía, después del resultado de las elecciones catalanas, a ver cómo se configura esto, ¿no? Porque ya ha escuchado usted esa frase que lo resume bien, o Illa o Sánchez, ¿no?
Sí. La cosa está complicada, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Hay quien cree que esto pasa porque Esquerra apoya ese gobierno de Illa y En Comú desde fuera, ya que Pere Aragonés se adelantó ayer, y desde luego no es ningún error, todo se hace de manera muy meditada, a decir que estaría en la oposición. Y eso significa claramente que o se repiten las elecciones o se apoya a Illa desde fuera. No hay otra posibilidad, por más cabalas que se puedan hacer. Son muchos los que piensan que bueno, que esto puede llevar a una situación de bloqueo. Yo sinceramente creo que a Esquerra no le conviene de ninguna manera en este momento, con la crisis profunda que se abre en su partido, una repetición electoral. Uh-huh. Y bueno, la posibilidad de apoyar desde fuera un gobierno de izquierdas no es algo que desde luego le suponga un problema. Lo que sí le supondría un problema sería entrar en ese gobierno.
Sí, sí.
Por tanto, no sé, se hacen muchas apuestas, pero yo creo que Esquerra estaría dispuesto a apoyar desde fuera con tal de no enfrentarse en la situación en la que están y con las naves totalmente rotas a una nueva contienda electoral. Yo creo que esa puede ser la salida, pero bueno, veremos.
Claro. Y mientras tanto, nosotros a la expectativa, ¿no? Y de cómo nos afecta esto.
Claro, porque es que esa posición, hay un elemento que es siempre imprevisible, ¿no? Y que acostumbra a amagar y amenazar con medidas a veces un poco desproporcionadas, que es Puigdemont. Y a partir de ahí, pues, ¿qué hace Puigdemont en esta situación, no? Que dijo que si no era presidente se iría, que se puede ver a Junts en la oposición y un gobierno apoyado por Esquerra. Pues ante esta situación, ¿qué es lo primero que hace Puigdemont? Llamar a la unión, llamar a la reflexión, llamar a la unidad del independentismo. ¿Para qué puede servir esto? ¿Para provocar unas nuevas elecciones con un independentismo unido? Yo creo que todo puede pasar, porque con Puigdemont todo puede pasar, pero las diferencias entre Esquerra y Puigdemont son tan grandes, que yo no creo que Esquerra vaya a participar de ese planteamiento que quiere liderar el propio Puigdemont.
Vamos a ver lo que ocurre. En cualquier caso, estaremos pendientes esta semana de si todos esos flecos de la agenda canaria se cierran bien, o si vamos a seguir peleándonos con Madrid, que hasta el momento, pues por lo que hemos visto, pues ha sido un poco, se están haciendo de rogar para que todo esto salga adelante. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, gracias por atendernos. Un saludo, buena semana.
Gracias a ustedes, y en cuanto tenga alguna información, desde luego la haré llegar. Y en cualquier caso, insisto, espero que el próximo 22 en la sesión de control preguntaré a la ministra Montero para que ella misma diga y los canarios puedan escuchar hasta dónde va el PSOE a cumplir su compromiso. Luego tocará reflexionar.
Estaremos pendientes de esa cita. Un saludo, Cristina Valido.
Un saludo, buenos días.
7:43.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 7:45. Hoy tenemos en nuestros estudios a Gabriel Mato, es eurodiputado del Partido Popular y está ya en la lista, en la candidatura para las próximas elecciones europeas, en el número 11. Gabriel Mato, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Fenomenal. Muchas gracias.
¿Contento de repetir?
Sí, contento. La verdad que uno cuando... Bueno, pues es una prueba de confianza, ¿no?, de presidente Feijóo y también de Manuel Domínguez, cuando llevas ya bastantes años y te incluyen en la lista y además mejorando bastante el puesto en el que iba. Bueno, pues es un poco reconocimiento del trabajo llevado a cabo y también yo creo una prueba de confianza con el propio Partido Popular de Canarias, ¿no? Y eso, lógicamente, pues hace estar satisfecho.
Para que los oyentes tengan una referencia, Juan Fernando López Aguilar va en el número 13 y Gabriel Mato, como decíamos, en el número 11. Bueno, vamos a empezar con las elecciones catalanas. ¿Qué le parece el resultado?
Bueno, para el Partido Popular un resultado excelente, supera las expectativas. Hemos multiplicado por 5 el número de diputados que teníamos y es una gran alegría, que además, bueno, va en la línea de lo que está siendo la actuación del Partido Popular en los distintos comicios, ¿no?, en distintas elecciones, desde que ha llegado Feijóo a la presidencia del partido, bueno, pues subiendo y teniendo unos resultados magníficos. Pero es verdad que, por otra parte, se abre un escenario complicado, un escenario en el que, evidentemente, los independentistas, los separatistas, han sufrido un gran varapalo y hay muchas incógnitas sobre lo que pueda pasar. Desde nuestro punto de vista, desde luego, como ha dicho el presidente, pues hemos llegado y estamos en Cataluña de nuevo para ofrecer pues alternativas a lo que ha sido, yo creo que, una desgracia para Cataluña en los últimos años.
¿Gobernará Salvador Illa, cree usted?
Pues no lo sé, dependerá de Puigdemont y dependerá, desgraciadamente, de los independentistas de nuevo, ¿no? Y dependerá, lógicamente, de Pedro Sánchez, de que anteponga los intereses de los catalanes a los intereses suyos propios de seguir manteniéndose en el gobierno. Ha sido una situación absolutamente demencial, nadie la entiende, ¿no?, que el gobierno de España dependa de un fugitivo de la justicia y que efectivamente siga dependiendo. Y en ese sentido, pues habrá que ver qué sucede, pero en todo caso, la actuación de Pedro Sánchez y del gobierno de España es muy preocupante.
Bueno, como decía esta mañana Carlos Herrera, o Illa o Sánchez, ¿no? Porque, claro, si depende esto, la presidencia de Pedro Sánchez y que siga en la Moncloa, pues seguro que estará dispuesto a ceder en lo que sea, ¿no?
Bueno, ha estado dispuesto y ha cedido todo lo del mundo, ¿no?, poniendo en riesgo toda nuestra propia democracia, las libertades, la igualdad de los españoles, y seguirá poniéndola en juego si le interesa. Y es verdad que nunca 7 votos fueron más importantes para un presidente, pero más nefastos para un país como España, un gran país con un muy mal gobierno. Y vamos a ver qué sucede. Es verdad que es triste pensar que todo va a depender de los intereses que tenga el propio presidente del gobierno para mantenerse en la Moncloa.
Sí. Bueno, estamos pendientes de cómo evolucionan estas negociaciones para la gobernabilidad de Cataluña, pero como bien sabe, tras esa manifestación del 20 de abril, se han puesto sobre la mesa muchas cuestiones, algunas de ellas tienen que ver con Europa y con la legislación europea, como por ejemplo la de limitar la compra de casas extranjeros. ¿Eso tiene encaje en Europa?
Yo lo he dicho ya alguna vez, creo que tiene un difícil encaje. Es verdad que podría haber una excepción por razones de gran interés general, pero el problema más grande aquí es que uno de los principales valores, ¿no?, y principios de la Unión Europea es la libre circulación de personas y de capitales, y no puede haber ningún tipo de discriminación por razón de nacionalidad, ni siquiera por razones de que hayan residido en algún sitio más o menos tiempo. Ya lo ha dicho la Comisión en algunas ocasiones, lo han dicho los propios tribunales, y habrá que estar entonces a ver qué sucede, cómo se plantea, si efectivamente ese interés general, que puede estar basado en que los canarios, y tiene en cierto sentido el decir que necesitamos más viviendas, ¿no?, para nuestra gente, pero también eso no puede chocar con la posibilidad y la libertad de que tienen los ciudadanos de otras comunidades, de otras regiones y de otros estados miembros, el poder establecerse. Y eso, ya digo, con las dificultades que tiene, deben ser los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el que decida, porque ese interés general, que podemos entender que es el que derecho a la vivienda, no puede chocar tampoco con ese interés o ese principio fundamental de la Unión Europea, que es la libre circulación.
Claro,
en todo caso, yo creo que es sensato hacer un estudio, que lo vean con sensatez, que lo vean con tranquilidad, y sobre todo que no se aproveche para hacer pues declaraciones oportunistas en un momento determinado, ¿no? Y propuestas que a veces no tiene sentido. Creo que hay que hacer esas cuestiones, hay que hacerlas con mucho sosiego, con mucha tranquilidad.
Ya. No, le iba a preguntar que más allá de si esto tiene encaje o no, ¿usted lo comparte, que hay que limitar la compra de casas extranjeros?
Yo no es que lo comparta o no, yo comparto lo que está legal y lo que se puede o no, ¿no? Uh-huh. Lo que sí tengo claro que hay que intentar tomar alguna medida para que efectivamente los problemas que tiene Canarias en materia de vivienda se vayan resolviendo. Pero es no solo ir mirar a las limitaciones que puedan tener o las cortapisas que puedan tener desde la Unión Europea. También tenemos que mirar hacia nosotros mismos y a ver qué estamos haciendo en materia de vivienda.
Bueno, ya sabe usted que en los últimos años pues prácticamente no se han construido viviendas de protección.
Ninguna, ¿no? Muy pocas.
Y así estamos, ¿no?
Por eso muchas veces miramos siempre a Europa, ¿no? Yo lo he dicho tantas veces que ya sabrán harto de irme, de cuando las cosas son malas, dice, es culpa de Europa, y cuando son buenas es gracias a que somos unos fenómenos, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Y en este caso miremos también hacia adentro, yo he dicho en el sector agrario, en todo. Miremos hacia adentro, miremos cómo estamos haciendo las cosas y si realmente estamos contribuyendo a que haya una mayor satisfacción para los ciudadanos en materia de vivienda y en otras. Y luego si a pesar de hacer las cosas bien no llegamos, pues entonces vamos a buscar otras alternativas.
Otra cuestión en la que miramos a Europa es la del crecimiento poblacional, ¿no? Ya sabe usted que de media pues sumamos 20.000 habitantes nuevos cada año. ¿Esto es sostenible, Gabriel Mato?
Bueno, nuestras islas son limitadas, eso es evidente, ¿no? Es una perogrullada decirlo. Y por tanto tenemos que saber que dentro de esas limitaciones que tenemos, que recoge también el propio tratado, ¿no? Porque yo creo que las grandes ventajas que tenemos es que el tratado y en Europa se reconoce perfectamente las singularidades de nuestra comunidad autónoma, de nuestra región, y por eso, precisamente, se hacen muchísimas excepciones a lo que es la legislación general de la Unión Europea para poder aplicarla a las singularidades canarias. Es verdad que tenemos una situación complicada con un aumento de población en la que se discuten de muchos asuntos, como posiblemente, y se ha hecho, ¿no?, los beneficios o no, o los perjuicios que pueda traer un turismo desmesurado, pero yo ahí he sido siempre muy claro. Creo que el turismo sigue siendo el principal fuente, el motor de nuestro desarrollo. No podemos matar lo que se llama, ¿no?, la gallina de los huevos de oro, pero tampoco podemos morir de éxito, y hay que ser muy sensato. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, en esa sensatez hay que dejarse de declaraciones más altisonantes, más o menos contundentes, y reflexionar y hacer cualquier cosa que hagamos en materia de desarrollo, de limitaciones, de un mayor bienestar para los canarios, tiene que hacerse de forma consensuada, hablada, estudiada, y no simplemente en momentos determinados por determinados grupos políticos, unos u otros, da igual, para agradar a X sector en un momento determinado.
Bueno, siempre que se habla de este asunto se pone de ejemplo Malta. ¿Malta qué tiene a diferencia de nosotros?
Bueno, Malta tiene algunas cuestiones seguramente, pero yo no voy a entrar en qué haga Malta, porque es verdad que Malta en algunos momentos se les ha permitido unas cuestiones, pero nosotros tenemos algo mucho mejor que Malta, y es, como decía antes, el estar en el propio tratado regulados y con un amplio soporte jurídico que podemos hacer. Lo que tenemos que ser es sensatos en lo que queremos hacer.
Y porque usted antes lo apuntaba bien, ¿no?, que siempre miramos a Europa, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, y la semana pasada entrevistábamos nosotros al portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía, y nos comentaba que a día de hoy no se está haciendo nada, por ejemplo, con todos los inmigrantes que vienen en avión, que vienen con la condición de turistas, con un visado de turistas, se cumplen los 3 meses, y en ningún sitio salta una alarma de este señor ya tendría que haber estado de vuelta a su país, con lo cual, pues también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en todo eso, grande, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que en materia de migración hemos tenido un grandísimo déficit. Por parte de la Unión Europea, en principio, porque es verdad que cuando en la Unión Europea a los grandes países no les afecta, pues no se han preocupado mucho, pero también en España. España, el gobierno de España ha mirado hacia otro lado siempre en relación con Canarias. No le ha importado absolutamente nada de lo que pasaba en Canarias, ni en mediante cayucos, ni en los aeropuertos. Es verdad que ahora tenemos un paquete de migración y asilo, un paquete que creo que es importante, que se ha logrado después de muchos años de trabajo, que es verdad que hay que implementarlo, vamos a tener 2 años por delante, pero que por lo menos lo que prevé es que pueda haber, primero solidaridad, ¿no? Pero no una solidaridad de pancarta, como hemos estado muchas veces acostumbrados, esos carteles, ¿no?, de Welcome Refugees, pero al final ni los puedes recibir ni los puedes tratar como merecen. Hay que acabar con las mafias, claramente. Yo creo que la Unión Europea empieza a pensar en ello y también en ser coherentes con que, hay que ir a un retorno voluntario, pero y a la reintegración, y sobre todo, yo creo que hay algo que es absolutamente fundamental, que es el reglamento de crisis y de fuerza mayor, ¿no? Es que hay que adoptar medidas extraordinarias y desde luego tiene que haber claramente una solidaridad entre los Estados miembros, y parece que esa solidaridad, no de pancarta, sino casi obligatoria, pues va a ser beneficiosa. Pero queda mucho trabajo por hacer, aunque yo reitero que creo que este pacto es razonablemente positivo.
Pero bueno, si se cumplen las previsiones que hemos visto del Ministerio de Interior, vamos a tener un año bastante complicado, ¿no? Porque ha visto usted que hay una estimación que habla de que nos pueden llegar 70.000 personas más, a ver cómo lo hacemos, ¿no?
Sin lugar a dudas, yo creo que vamos a tenerlo complicado como lo hemos tenido complicado, ¿no? En todas las islas no hay más que ir al hierro, pero también no es un problema ya de previsiones del gobierno este o el gobierno de España, sino qué estamos dispuestos a hacer para ayudar, por una parte, a los que vienen, pero por otra, a los que están.
Y porque si nos llegan 70.000 más, eso sería una media de 10.000 por mes, y sobre todo desde el punto de vista de los menores inmigrantes, que son los que nos toca acoger a nosotros, que ya estamos de abordado con 5.500, pues podríamos llegar a 15.000, ¿no? Hemos visto cómo algunas comunidades del PP todavía no terminan de ver esto de la reforma del artículo 35 para el reparto de menores. ¿Usted cree
siempre,
que
siempre es complicado, ¿sabes? Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que nos estamos limitando, y es desgraciado ese tema, ¿no? Desgraciadamente, a hablar de números, cuando estamos hablando de personas, muchas de las cuales intentan llegar y no llegan, ¿no? Si no, son 7.000, son 15.000 o son 70.000. No, son 70.000 personas que vienen y que tratan de buscar. Y claro que hay que buscar la solidaridad, pero lo que no se puede es simplemente cuando un gobierno mira, y ha mirado, como es el gobierno de España, el gobierno socialista, a otro lado, que sean las comunidades autónomas. Ahora precisamente se nos despierta, ¿no?, esa inquietud, cuando el 80%, 90%, no sé cuántas, pero muchísimas de las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es intentar lograr pues un equilibrio entre el control efectivo de las fronteras, por supuesto con todo el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, frente a, bueno, pues a todo lo que sucede, y desde luego con protección de los vulnerables.
Sí, pero quiero decir, si al final, porque esto nos urge, ¿no? Ya estamos con 5.500 acogidos y la limitación de Canarias es palpable, ¿no? Porque son 70 y pico centros que están acogiendo a estos chicos, que como bien usted sabe, pues cada vez que llega un cayuco nuevo para la mora hay que habilitar un centro sobre la marcha, dado el número de personas menores que vienen en ese cayuco. Si además vamos a recibir 70.000 más y esta modificación del artículo 35 de la ley de extranjería no se realiza, no se produce, no cuenta con el apoyo del Partido Popular, pues no vamos a poder repartir estos menores de forma inmediata.
Yo creo que el apoyo del Partido Popular va a estar en todo caso para resolver los problemas. Lo que no se puede poder hacer solo es pedir que sea el Partido Popular el que resuelva los problemas que otros ayudan a crear, o por lo menos no a controlar, ¿no? Y lo decía antes, creo que aquí hay un problema claro de solidaridad que hay que afrontar, y hay que ir a una solidaridad obligatoria casi, ¿no? Y yo estoy convencido que el Partido Popular va a colaborar activamente en solucionar el problema que tenemos encima de la mesa. Yo no tengo duda alguna. Lo que pasa es que aquí lo que ha habido siempre, desde que está gobernando el Partido Socialista, es una ausencia total y absoluta de diálogo, de consenso, de planificar, de hablar con la oposición. ¿Alguien normal en Europa piensa que el presidente del gobierno de España no se haya reunido ni haya hablado de ninguno de los asuntos graves que afectan a España con el principal líder de la oposición, que además es quien ha ganado las elecciones. Eso no se puede entender. Y, por tanto, lo que no se puede entender es que solo se gobierne a golpe de imposición y nada más. Y eso es muy difícil, porque cuando por una parte tú le estás pidiendo solidaridad a las comunidades autónomas, pero a la misma vez estás solo con una comunidad autónoma, como es la catalana, porque dependes de sus votos, vulnerando absolutamente cualquier equilibrio e igualdad con el resto de comunidades autónomas, es decir, oye, mire, está muy bien, pero ¿por qué no hablamos de todo, no? ¿Por qué estamos hablando de una financiación muy especial para una comunidad autónoma y para las otras no? ¿Por qué estamos hablando de infraestructuras para una comunidad autónoma y